Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
El uso del tabaco es perjudicial, costoso y sucio. Contamina al que lo usa y molesta a los demás. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta edición de Clínica Abierta, donde hoy usted puede hacer su pregunta. Ciertamente, nosotros debemos comprender que en el aspecto de las adicciones es muy importante que nosotros entendamos que los adictos se encuentran en todas partes. Es difícil pasar por entre una muchedumbre sin que algún fumador le eche a uno a la cara su aliento envenenado. Es desagradable y malsano permanecer en un coche de ferrocarril o en una sala donde la atmósfera está cargada con vapores de alcohol y de tabaco. Dios, en su inmensa sabiduría, ha tratado de darnos información relevante a cómo nosotros podemos cuidar nuestra salud de la manera más apropiada. El uso del tabaco y del alcohol no son de esas opciones saludables. Y no crea ese tipo de lema que muchas personas esgrimen diciendo, bueno, úsalo con moderación. En realidad, la moderación en el aspecto del daño, en el aspecto de los productos que son tóxicos, porque en realidad esos son. No podemos decir que el alcohol tenga algún beneficio para nuestro cuerpo. No tiene ningún aspecto en cuanto al beneficio desde el punto de vista nutricional. No podemos decir que tampoco el tabaco tenga aminoácidos, vitaminas, antioxidantes, fitoquímicos, algo que pueda ser beneficioso para nuestra salud. Más bien, cuando hacemos un inventario general, nos damos cuenta en que la cantidad de radicales libres y las toxinas que contiene el tabaco, al igual que los radicales libres que se generan a consecuencia de la ingesta del alcohol, son en realidad sustancias venenosas. Grábelo bien. No son sustancias que beneficien de alguna manera el cuerpo. Así que aún ese dicho de úselo ocasionalmente, úselo con moderación. ¿Usaría usted algún veneno moderadamente? ¿Podría usted ingerir algún veneno, digamos, para matar ratas moderadamente para que no le haga daño? Usted se sonreirá al pensar en algo así. Y es que en realidad eso es lo que estamos diciendo. Que si usted utiliza el alcohol moderadamente, usted puede consumirlo. Si usted fuma ocasionalmente, también usted puede utilizar el tabaco. Pero en realidad, piense en el argumento. Usted no usaría un veneno moderadamente. ¿Por qué? Porque sabe que a la postre ese veneno lo envenenará, le hará daño. Y eso es precisamente lo que dejamos enfatizado en este renglón, donde si usted es uno de aquellos que está luchando, porque entendemos que muchas personas ya se han tornado adictos al tabaco y al alcohol, sepa que hay ayuda para usted. El Señor quiere ayudarlo, quiere alcanzarlo. Pero algunos necesitan conocer pasos para poder dejar este tipo de adicciones. Si usted pudiera acercarse a los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Departamento de Ministerio de Salud podría ayudarle para que usted pueda salir de este tipo de adicciones. El Señor desea que usted viva a plenitud de una manera saludable. En esta ocasión, deseamos agradecer a todos aquellos que han entrado en contacto hoy con Clínica Abierta. Es para nosotros motivo de gozo saber que usted, independientemente del lugar donde se encuentre, de la latitud en la que usted viva, está en contacto en este programa donde hoy usted puede hacer su consulta. Y por supuesto, queremos darle los teléfonos para los cuales usted puede fácilmente acceder a comunicarse con nosotros aquí en Clínica Abierta. Vamos a decirlos todos. Y vamos a comenzar con aquellas personas que residen en diferentes países donde llega Clínica Abierta y que desean comunicarse y quieren hacerlo internacionalmente libre de costo. Usted va a marcar el 787-763-7100. Ese es uno de nuestros teléfonos internacionales, 787-763-7100. También puede marcar al 787-282-5990. 787-282-5990. Si usted reside en los Estados Unidos, si usted es hispano, si usted es latino, y usted dice, bueno, yo quiero saber en relación a tal o cual situación de salud y resido en los Estados Unidos, ¿voy a marcar algún número diferente? Sí, ese número es el 1-866-920-9765. Repito, para aquellos que viven en los Estados Unidos y quieren comunicarse a Clínica Abierta, marquen el 1-866-920-9765. Y para aquellos que residen aquí en Puerto Rico, usted va a marcar el 787-303-0101. Repito, para aquellos que residen aquí en Puerto Rico y quieren contactar a Clínica Abierta, marcan el 787-303-0101. Y por supuesto, deseamos cuanto antes iniciar con nuestras llamadas y tenemos a María de la República Dominicana. Bienvenida, le escuchamos.
Sí, Emo, buen día, ¿cómo está?
Muy bien, adelante.
Sí, me alegro de oírlo. Tengo mucho, no hablaba con usted, pero mi consulta es para mi nuero, para el esposo de mi hija, que reside en Boston. Ella tuvo una recaída, como ella me dice que fue como un derrame, que le iba a dar, o no sé si se le penetró. Ahí lo ingresaron y le hicieron unos estudios. El último salió bien, pero él dice que los tendones como que le duelen. Y ella es diabético. Yo creo que usted me diga algo. Ya me dijo, ya se preocupa, cuando me esté con Emo, digo yo, por el diagnóstico yo no me lo sé bien. Pero más o menos ya me dijo, fue un derrame que le iba a dar, no sé si se le penetró. Entonces ella dice, llámatelo, a ver qué, porque los tendones le están doliendo y la doctora le dijo que eso es producto del derrame. Entonces ella quiere saber algo para llamarlo y decirle que cómo se cuide. Entonces yo lo escucho hasta aquí de mi celular, porque no tengo teléfono, quiero de mi celular. Ya usted, paso buen día y gusto en oírlo, Emo.
Muchas gracias. Bueno, hay que tener en cuenta que el paciente diabético, el aspecto de sus vasos arteriales, especialmente los más pequeñitos, esos vasos capilares arteriales, son muy frágiles. Y esto se debe al proceso de inflamación que se va desarrollando en el endotelio. Y básicamente esos vasitos capilares arteriales, básicamente son solamente la célula endotelial. A ese nivel llega tanto la estrechez de estos pequeños vasitos que eventualmente, mientras más inflamados están, en esa región donde hay tanta inflamación, básicamente se impide el paso de la sangre. Y es por algo muy sencillo. En ese nivel de estrechez, solamente lo que caben son las células rojas, básicamente de lado. Podemos decir que ellas se aprietan de una en una. Tienen que ir en fila. Usted ha visto cuando usted tiene que hacer una fila para entrar a algún comercio. Tiene que ser de uno en uno. En las arterias más grandes puede ir una mayor cantidad una al lado de la otra. Pero en estas pequeñas arteriolas capilares, solamente de uno en uno cabe este tipo de eritrocitos. Cuando esto comienza a estrecharse, que ya ni siquiera caben esas pequeñas células rojas, porque hay tanta inflamación de las células que componen el endotelio, básicamente se obstruye la circulación y la persona comienza a tener pequeños procesos inflamatorios y de degeneración en el tejido circundante, en el tejido alrededor de la zona que debiera haber recibido los nutrientes y el oxígeno. Poco a poco, esto va agrandándose la zona de daño y la persona va teniendo áreas más extensas de ausencia de oxígeno y de nutrientes. Y este es básicamente el escenario que da lugar a que una persona desarrolle un ataque isquémico transitorio, que pudiera haber sido lo que a él le ocurrió. No el desarrollo más aparatoso de un accidente cerebrovascular. Digamos, el mecanismo es el mismo. Todo el problema empezó por los pequeños capilares arteriales, que en el diabético se dañan por un proceso de inflamación y es ese proceso el que va poco a poco facilitando no solamente la inflamación en el tejido del sistema nervioso central, sino también en áreas como los tendones, áreas articulares, en los nervios, en el sistema digestivo, en el sistema oftálmico, nuestros ojos, en el sistema renal, en el sistema coronario. Entonces, ese mecanismo básico de la inflamación, del daño que produce la inflamación, es tan severo que si el paciente diabético persiste en esa iniciativa de seguir comiendo jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, y se deleite, y qué rico está esto, y dame más, y usted ve cómo este paciente lamentablemente se deteriora comiendo, porque en realidad eso es lo que va a ocurrir. Mientras más se eleva la cifra de glucosa sanguínea, mayor es el tipo de inflamación y mayor es el deterioro a nivel celular. Eso se va sumando y eventualmente se desarrolla el ataque isquémico transitorio y un accidente cerebrovascular. ¿Que cómo lo podemos evitar? Pues debe mantener su glucosa sanguínea estrictamente controlada. Aquí no podemos pensar en ese asunto de que no, si una vez al año no hace daño. No piense así. Ese precisamente es el argumento que lleva al daño a este tipo de paciente. Pausamos y regresamos.
Maracuyá, también conocido como passion fruit en inglés o parcha, es una buena fuente de provitamina A, vitamina C y minerales como potasio, fósforo y magnesio. La vitamina A es esencial para la piel, el cabello, las mucosas, los huesos, la visión y el sistema inmunológico. La vitamina C favorece la absorción de hierro y es básica en la formación de huesos, glóbulos rojos, colágeno y dientes. Además, como esta fruta tiene vitaminas A y C, además de los antioxidantes, contribuyen a reducir el riesgo de múltiples enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, las degenerativas e incluso el cáncer.
La epilepsia es un trastorno del cerebro, en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal, llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo, las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable. Siga las instrucciones de su neurólogo. Mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
¿Qué relación tiene el consumo de grasa con la diabetes? ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Los dos factores de riesgo más significativos en el desarrollo de la diabetes tienen que ver con la grasa. Tener sobrepeso es un factor de riesgo. Pero el factor más prominente es consumir grandes cantidades de grasa en la dieta. Un estudio hecho a 1,300 residentes de Colorado determinó que aquellos con una dieta baja en carbohidratos y alta en contenido de grasa eran más propensos a desarrollar diabetes. En otro estudio de hombres jóvenes, investigadores alimentaron a un grupo con alto contenido de grasa y bajo en carbohidratos y a otro con una dieta alta en carbohidratos y baja en grasa. La conclusión del estudio demostró que el grupo con la dieta alta en contenido de grasa desarrolló diabetes química, pero el grupo de bajo contenido de grasa no tuvo signos de diabetes. Comer alimentos altamente refinados también ha demostrado aumentar el riesgo de desarrollar diabetes. Un estudio determinó que el consumo de aceites parcialmente hidrogenados es responsable de aproximadamente el 40% de todos los casos de diabetes tipo 2 en los Estados Unidos. ¿Cuánto nos ama el Señor? Al nosotros leer el libro de Génesis en el capítulo 1 y el versículo 29. Encontramos ese hermoso versículo donde el Señor dice:
Después dijo Dios: Mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, eso les será para comer. El Señor quería protegernos de esas grasas tan dañinas que pudieran interactuar también con el exceso de azúcares, de tal manera que pudiéramos evitar el desarrollo de la diabetes. Dios quiere siempre darnos lo mejor y quiso protegernos desde el principio en contra de la diabetes. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Bienvenidos una vez más a Clínica Abierta. Este programa se origina en los estudios de WZOL Radio Sol, aquí en San Juan, Puerto Rico. Y nos complace saber que hay muchas radioemisoras y también algunas plataformas y televisoras que facilitan que este tipo de programa pueda llegar hasta usted. Continuamos hoy en nuestro día donde usted puede hacer su pregunta y en esta ocasión queremos nuevamente atender a nuestros amigos que hacen sus preguntas. Adelante, le escuchamos.
Sí, buenas, te habla Irina López de aquí de Fajardo. Seguimos con la diabetes. Mira, tengo 50 años y cada muslo mío está pesando ahora de la noche a la mañana 70 libras, estoy reteniendo agua y cómo la puedo perder, o sea, no sé lo que me está pasando.
¿Cómo no? Muchas gracias. Este tipo de situación hay que tomar en cuenta que el organismo poco a poco va afectándose. Según estábamos hablando hace un momento, el hecho de que se vaya afectando los capilares que están dentro de nuestra zona de la corteza renal. En esa área tenemos la función glomerular. Ahí tenemos una serie de ovillos. Es una madeja de capilares que facilitan que la persona pueda transformar o filtrar la sangre y pueda más bien desarrollarse la orina, los desechos que ya el cuerpo no desea. Pero ante el daño que se va desarrollando en esos capilares que están justamente ahí en la corteza renal, poco a poco el cuerpo pierde esa capacidad de filtrar adecuadamente. No solamente comienza a perder proteína, que son moléculas grandes, sino en muchos casos comienza también a afectarse la circulación pulmonar, la circulación hepática y, por supuesto, ya el cuerpo se va tornando incapaz de ir movilizando los 5 litros de sangre adecuadamente. De tal manera que se empieza a rezagar el proceso filtrante y comienzan a manifestarse problemas de edema, de hinchazón, especialmente en las extremidades inferiores. Si usted ya tiene algún problema con su presión arterial, si ya se ha encontrado que su corazón se ha ido agrandando, si se ha notado que hay más congestión en la circulación pulmonar, es probable que esté desarrollando alguna situación de insuficiencia cardíaca congestiva. Y esto esté facilitando esa retención de líquidos. ¿Cuál debe ser el tratamiento? Usted debe estrictamente mantener la cifra de su glucosa dentro de ese límite de 70 a 100 miligramos por decilitro en su ayuno. Esto le va a garantizar que usted pueda conservar la función renal en la más óptima condición, pero también Esto va a ayudar para que no haya un deterioro rápido de la función cardíaca y de la circulación pulmonar, al igual que una conservación de la función de filtración renal. Por lo tanto, tenga en mente que los medicamentos que usted está tomando, si están incluidos diuréticos, es importante que los pueda utilizar. Hay algunas plantas que tienen esa función diurética. Por ejemplo, la sandía, patilla o melón de agua, watermelon, ayuda para que usted pueda tener una mayor expulsión de agua de su cuerpo. También el melón cantaloupe, el honeydew, ese melón que es tan común en los lugares donde hace bastante calor y que gusta tanto especialmente en Centroamérica y el Caribe. Es muy adecuado. Este tipo de melón ayuda también porque tiene esas funciones diuréticas. Pero hay que saber también cómo está el potasio de la persona. Y en ese aspecto debemos ser muy cuidadosos porque el que usted pueda asistir a su cardiólogo, a su endocrinólogo y pueda estar consciente de que su organismo está funcionando dentro de los parámetros normales, eso constituye la salud. Si usted se descuida y piensa de la manera más simplista como hace la gente, bueno, pues voy a comer melón porque así el doctor dijo que voy a botar esta agua, no crea que las cosas son tan fáciles. Puede ser una insuficiencia renal o puede ser una insuficiencia cardíaca, o puede ser también que esté desarrollando alguna insuficiencia hepática. Mientras no lo sepamos, lo mejor es sacar cita e indagar qué es lo que está ocurriendo. Continuamos entonces con Jaime desde Nicaragua. Bienvenido, Jaime, le escuchamos.
Aló, buenos días, doctor.
Buenos días.
Que Dios me lo cuide. Sí, hablo desde Nicaragua y quisiera preguntarle lo siguiente. Yo tengo más o menos unos 20 años de padecer lo que corresponde a migraña. He estado tratándome, pero al final, lógicamente, ninguno de los medicamentos farmacéuticos ha dado resultado. Y procedí de manera empírica a tomar lo que es hojas de aguacate con hojas de mango mechudo, en la cual tuvo su efecto. Entonces yo quería saber si directamente esta migraña se va a mantener de manera radical o bien ya el cuerpo ya lo asimiló, se adaptó a ello, porque el dolor prácticamente ya es parte de mi cuerpo. Entonces quería saber precisamente qué otros medicamentos alternativos pueden ser efectos para tal situación. Por otro lado, quería también preguntarle si uno ya está acostumbrado a tomar bastantes medicamentos naturales, he sentido de que cada vez que yo puedo tomar lo que es medicamentos farmacéuticos, los efectos secundarios vienen siendo nocivos para mi organismo. Por lo consiguiente, me descompensa. Eso es todo, doctor, y muchas gracias por haberme atendido. Muy amable de su parte y que Dios me lo cuide.
Muchas gracias. Bueno, contestamos. Tenemos que estar conscientes que en la generación del problema de la migraña hay varios factores. Por ejemplo, la persona que toma alcohol es más propenso a desarrollar migraña. La persona que es, digamos, proclive así a estar consumiendo una mayor cantidad de queso, especialmente el queso maduro, ese queso que es alto en histamina, es más fácil también a desarrollar este problema de migraña. Aquella persona que le encanta, se regocija en el consumo del chocolate, ya sabe que va a estar más propenso a padecer migraña. Y de esta manera podemos entender que hay factores que son extrínsecos que van a estar facilitando el que la persona desarrolle migraña. Incluso hay ciertos pescados también que van a facilitar el desarrollo de la migraña. Las personas también que tienen mucha tensión emocional, hay muchas personas que son sensibles a este tipo de emociones. Si la persona también tiene situaciones que pudieran ser también bastante frecuentes, que pudiera ser sensible a la ingesta de maní, de cacahuate, y esto pudiera desencadenarla, o algunos casos hasta el uso o el consumo de naranjas. Es una labor donde usted tiene que investigar, razonar de causa a efecto. Cuando yo consumo tal cosa, me sobreviene al día siguiente o al rato este tipo de evento migrañoso. Si es así, usted debe convertirse en un investigador y poder evitar aquellos productos que ya usted sabe que van a ocasionarle. Hay algunas personas que han hecho uso de algunos tipos de productos, como por ejemplo, hay una planta que se llama Tanaceto. Esta planta en inglés comercialmente se envasa bajo el nombre de Fever Few. Fever como de fiebre, F-E-V-E-R-F-E-W, F-E-R-F-E-V-E-R-F-E-W, Fever Few. Y esta planta ayuda a los pacientes que están bajo este problema de la migraña. También el sumergir los pies en el agua más caliente que usted pueda hasta la profundidad de los tobillos, al mismo tiempo que se aplica una bolsa de hielo en su cabeza. Mientras los pies están inmersos en agua caliente, usted aplica una bolsa de hielo en la cabeza. Y esto ayuda para que estos episodios puedan desvanecerse lo más rápido posible. Pero claro, como le estaba mencionando, hay ocasiones cuando se debe usar algún tipo de antimigrañoso. Lo ideal es que usted vaya haciendo uso de su sabiduría. Vamos a descartar aquello que me desencadena el proceso. Vamos a utilizar esa hidroterapia de agua caliente en los pies y fría en la cabeza. Y si fuera necesario, voy a utilizar algún medicamento antimigrañoso. De esta manera entiendo que esa preocupación de los efectos adversos podría ir alejándose, pero hay que ser sinceros y claros. Debe usted con realidad buscar y abandonar aquellos hábitos o prácticas que le están facilitando el desencadenar el evento. Bien, vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces con María y con otras personas que están aguardando su turno para hacer sus preguntas.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Se parecen los alimentos saludables a las partes del cuerpo que benefician? Existen frutas y vegetales que poseen características que asemejan estructuras y órganos de nuestro cuerpo a los cuales benefician. Si usted es un buen observador, notará, por ejemplo, una rebanada de zanahoria se parece mucho a nuestra pupila y a la porción periférica, que es el músculo de nuestro iris con sus líneas radiantes del ojo humano. Por supuesto, la ciencia ha demostrado que las zanahorias mejoran la función de nuestros ojos por su buen contenido de flavonoides como la rutina y de poderosos antioxidantes como los provitamina A o beta carotenos. Ah, ¿qué diremos de los jugosos tomates? Son un alimento excelente para nuestro corazón. El consumo del tomate con alto contenido de licopeno podría prevenir y revertir la acumulación de grasa en las arterias y el endurecimiento de la pared arterial. Según la publicación de American Journal of Clinical Nutrition, las personas con mayor concentración de licopeno en sus tejidos adiposos presentan un menor riesgo de engrosamiento de la pared arterial interior y de infarto al miocardio. Como podemos darnos cuenta, los tomates, al igual que el corazón humano, tiene también 4 compartimentos, es decir, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¡Qué maravillosa creación! ¡Qué delicioso es el apio y el ruibarbo! Se parecen a los huesos y cada uno ayuda a fortalecerlos. El apio es un alimento esencial y suplementario para consumir porque nos provee 40 miligramos de calcio en 80 gramos. Indispensable para que pueda ayudarnos en ese 99% de calcio contenido en nuestros huesos, ya que el 1%, aproximadamente 500 miligramos, se encuentra realizando sus funciones en sangre y tejidos. Recuerde, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lo encontramos en Génesis 1:3.
La depresión en los hombres. Hola, les habla Gaby Goddard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Es una cultura de silencio y, por lo tanto, se hace difícil solicitar ayuda cuando se sufre de depresión. Eso es lo que encontró un estudiante hispano en la universidad cuando se le hizo imposible funcionar a causa de la depresión. Aunque son las mujeres las que tienen tasas más altas de depresión, 7% de los hombres se encuentran inmovilizados por esta enfermedad. Los síntomas incluyen tristeza y ansiedad, pesimismo, pérdida de interés en lo que antes se disfrutaba, dolores físicos que no responden al tratamiento y, por último, pensamientos de muerte o suicidio. El doctor Javier Escobar, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Medicina en New Jersey, explica que existen probabilidades de que los hombres hispanos sean bien diagnosticados o de que reciban tratamiento adecuado. 2 obstáculos o tratamiento son los problemas de idioma y los problemas económicos. Hay medicamentos para el tratamiento de la depresión. Cuando se está deprimido y se entra en tratamiento, estos medicamentos junto a la psiquiatría parecen trabajar tan bien como con el resto de la población. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Lo más importante en este mundo no es dónde estamos parados, sino en qué dirección nos movemos.
Clínica Abierta. Escucha usted Clínica Abierta, este programa de servicio público, donde de manera voluntaria y espontánea la Iglesia Adventista del Séptimo Día desea compartir el bienestar que sus miembros disfrutan con otras personas que no conocen todas las causas y factores que podrían ayudarle de una manera sencilla. Y es nuestro deseo, mediante este programa, divulgar a las personas cómo haciendo cambios sencillos, cómo nosotros siguiendo leyes de la salud que son divinamente ordenadas, podemos tener la bendición de gozar de una mejor salud. Por eso existe este programa y por eso agradecemos su sintonía. Es nuestro deseo que usted también pueda disfrutar de una buena salud. Bien, continuamos en esta hora con María desde el pueblo de San Sebastián. Bienvenida, la escuchamos.
Buenos días, doctor. Mire, es que yo tengo anemia. La hemoglobina yo la tenía en 13 y entonces me ha bajado. Ahora mismo la tengo en 8.7.
Gracias por hacernos a nosotros partícipes de esa situación. Hay varias cosas que hay que indagar. Número uno, hay que saber si usted tiene alguna condición que pudiera estar facilitando esto. Por ejemplo, hay personas que tienen, las damas especialmente, un sangrado menstrual abundante. Si usted dice, no, pues ya yo no tengo menstruación, ¿Ha averiguado usted si hay algún sangrado microscópico que se esté desarrollando en su sistema digestivo, por ejemplo? Porque usted está tomando ibuprofeno o alguna pastilla para el dolor de esa artritis que la está matando, que le hace tanto daño, porque está tomando algún fármaco, esa aspirina que tanto le recetaron para ciertas condiciones, que no digo que no sean importantes, pero la aspirina, al igual que muchos analgésicos antiinflamatorios, logran erosionar, corroen directamente la mucosa del sistema digestivo, ya sea estómago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso. Y puede haber un sangrado que usted no se da cuenta, no ve la sangre directamente roja en el excremento, pero sí se está perdiendo y poco a poco se va reduciendo la cantidad de hemoglobina. Pudiera ser que usted tiene algún trastorno genético, donde usted ya tiene alguna situación que de nacimiento no le permite tener una hemoglobina en una buena cifra. Pudiera ser. Pudiera ser también que usted no esté ingiriendo suficiente cantidad, por ejemplo, de hierro. Y en ese caso habría que revisar cómo está su hematocrito. Si a usted no le gustan las ensaladas, porque usted pues, no la criaron comiendo ensaladas, pues sepan que las espinacas, la remolacha, las habichuelas blancas, las lentejas le ayudan a elevar la cifra de hierro en la sangre, una de las razones más frecuentes por las cuales se desarrolla anemia. Hay otras personas que la desarrollan porque les falta vitamina B12. A otras les falta ácido fólico. Otras son diabéticas. Y sus riñones ya se han dañado tanto que no producen una hormona que se llama eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos, que son los que transportan la hemoglobina. Entonces hay que comenzar a indagar qué está ocurriendo, cuál es su problema. De acuerdo a eso, pues hay que darle el tratamiento correspondiente. Vamos entonces con el pueblo de las Marías. Allá tenemos una anónima que nos llama. Bienvenida.
Buenos días, doctor. Buen día. Gracias por todas. Siempre lo escucho. Mi caso es que en el talón izquierdo sentía mucha molestia, mucho dolor y ardor. Y mi médico me realizó una placa y me indicó que tenía talón calcáneo. Un espolón ahí que me da mucha molestia. Y quisiera saber si hay algún plan o algo natural que yo pueda ponerme ahí para aliviar ese dolor.
Claro. Gracias. Que sí. Vamos a sumergir el pie en el agua más caliente que usted pueda tolerar sin que se queme. Lo va a hacer durante unos 3 minutos. Va a sacar su pie y ahora la va a sumergir en el agua más fría que pueda tolerar, que tenga hielo. Y lo va a hacer durante 30 segundos. Vuelve nuevamente al agua fría 3 minutos. Y regresa al agua caliente 3 minutos y al agua fría 30 segundos. Y al agua caliente 3 minutos y al agua fría 30 segundos. Y al agua caliente 3 minutos y al agua fría 30 segundos. Lo va a hacer 5 veces. Al cabo de eso, seca muy bien. Y va a aplicar una crema que usted puede conseguir, una pomada. Puede conseguir en la farmacia. Se llama crema A&D, A más D. Es un producto que se usa mucho para la pañalitis en los niños. Cuando los niños se rozan en la entrepierna, especialmente en las zonas inguinales, por irritación del pañal, por irritación de la orina. Este tipo de producto es muy común. No necesita receta y la puede conseguir. Aplíquela ahí en la zona del talón afectado y lo va a cubrir con, puede ser una gasa o una curita. Y esto lo va a dejar toda la noche. Y todos los días va a hacer ese tipo de procedimiento. Pero además hay algo importante. Debe bajar la altura de los tacones. En vez de usar esos que son de 3 pulgadas, ahora vamos a bajarlo a un tacón de plataforma. Y Si está sobrepeso, no es que usted no se vea gorda, como dice la gente, es que si está sobrepeso, si tiene más de 25 el índice de masa corporal, debe bajar peso hasta que esté entre 19 y 24. Y eso usted lo puede calcular ahí en su teléfono celular. Ponga calculadora del índice de masa corporal y ahí le va a salir inmediatamente cómo calcularlo. Si usted ve que es mayor de 24, tiene que bajar peso hasta que llegue a esa cifra que es el máximo del índice de masa corporal. Continuamos entonces con el pueblo de Mayagüez. Ahí tenemos un anónimo. Adelante, le escuchamos.
Sí, buenos días. Mi pregunta es, una joven primeriza está en 31 semanas de gestación. Su placenta, un especialista, le enviaron un especialista, salió con la placenta madura y está perdiendo líquido amniótico. Y el bebé no está cogiendo peso, pesa más que una libra. No se atreve a sacarle el bebé porque no sabe si va a responder. A ver qué ella podría hacer para ayudar, aunque sea el bebé, coger peso o crear más líquido amniótico, a ver cómo la podrían ayudar. Le escucho por el teléfono ya que no tengo radio. Gracias.
Muchas gracias. Mire, es una situación en realidad es preocupante porque no es solamente el asunto de que el bebé no gane peso. Es que el ginecólogo está sumamente preocupado por la situación, ya que este líquido amniótico es el líquido donde el bebé está básicamente flotando internamente y la ubicación de la placenta, el volumen, ¿verdad?, de ese líquido amniótico son claves, digamos, para tratar de que pueda llegar al feliz término de las 40 semanas. En esta situación entiendo que lo mejor es que ella guarde reposo, me imagino que así le han ordenado, que esté atenta a ver cuánta cantidad de líquido amniótico sigue perdiendo, que esté atenta que no vaya a desarrollar algún tipo de infección en la zona del conducto vaginal, ni que vaya a tener alguna infección de orina. El asunto ahora es más bien de esperar. Este asunto requiere que así sea y que usted se mantenga en contacto con el ginecobstetra, que es el que le da seguimiento. Vamos entonces con Aguadilla. Ahí tenemos a Antonia. Bienvenida, Antonia. La escuchamos aquí en Clínica Abierta.
Sí, gracias. Buenos días. Dios me lo bendiga a los dos. Siempre estoy escuchando su programa, doctor. Estoy llamando porque me han diagnosticado con flebolitis y a la misma vez tesopatía. Y es muy doloroso. Mi doctora de cabecera me dijo que ya ella no podía hacer más nada y me refirió a un anestesiólogo, que no consigo todavía un anestesiólogo que me atienda. Pero yo quería saber su opinión primero.
Perdone, me dijo que tiene los flebolitos y la otra, el otro diagnóstico.
Entesopatía.
Ah, ok, cómo no. Estos flebolitos en realidad es endurecimiento de algunas venas, especialmente en la zona abdominal. Se crea una especie flebo, quiere decir vena, lito, piedra. Es un endurecimiento que ocurre en algunas zonas de las venas, especialmente. Ocurre esto en, como le dije, en la zona abdominal baja, generalmente ahí es donde se observa. Pero la entesopatía es un endurecimiento, una pérdida de la elasticidad de los tendones, generalmente. Así que cuando usted realiza movimientos le va a doler. No porque tenga artritis u osteoartritis, sino más bien porque los tendones van a ir perdiendo o han ido perdiendo esa capacidad elástica para poder hacer una función y recuperar nuevamente la longitud normal. Este tipo de situación, básicamente, podemos tratar de evitar más complicaciones si en las zonas más afectadas, estoy hablando ahora de la entesopatía, con los flebolitos no podemos hacer algo para que desaparezcan. En realidad, sino lo mejor que se puede hacer es tratar de mantener la circulación venosa activa. Y la mejor manera, especialmente en las extremidades inferiores y el vientre inferior, la región ventral, es que usted pueda caminar y activar un poco más su circulación, especialmente la venosa, como le digo. También en el aspecto de la entesopatía, además de caminar, dentro de lo que el dolor a usted le permita, aplique el aceite de castor. Este aceite de castor, que usted puede conseguir en cualquier farmacia, va a aplicar sobre la zona más adolorida primero una compresa eléctrica caliente, un pad caliente. Lo hace durante 30 minutos, al cabo de los cuales usted remueve esa compresa eléctrica caliente, seca el sudor de la zona, digamos que es de la rodilla, y ahora se aplica una gasa que esté empapada en este aceite castor. Para nuestros amigos de otras latitudes es el aceite de ricino, aceite de ricino. Y este producto, una vez ya usted lo aplique con esa gasa sobre la zona, va a cubrir esa región con papel plástico elástico. Y a su vez va a fijar ese papel plástico elástico con un vendaje elástico, de esos que son como color carne. Esto lo va a dejar especialmente durante la noche. Hágalo antes de acostarse a dormir, de tal forma que los tendones se puedan relajar, los músculos también, y usted pueda levantarse al día siguiente con mucho menos dolor. Una vez desayune, váyase a caminar lo que pueda dentro del tiempo que sus dolores le permitan. Y haciendo esto cada día, vamos a evitar un mayor deterioro para que el problema no adelante. Muy bien, vamos entonces con nuestros amigos del chat. Tenemos a María Elena. Ella nos dice que tiene mucha descalcificación en la columna, especialmente en la parte baja. Le están dando fuertes dolores, le indicaron alendronato. Tiene 2 meses tomándolo y aún no veo mejoría. En realidad, usted no va a ver mejoría tan rápido por una sola razón. ¿Cuánto tiempo le demoró al cuerpo el desarrollar el problema de la descalcificación, ya sea osteopenia u osteoporosis? Ambas son descalcificaciones. Solamente la osteopenia es una descalcificación leve, ya la osteoporosis va de moderada a severa. Y en ese caso, podemos tratar de evitar, número uno, sabiendo que hay que ejercitarse al aire libre y al sol, cargando algún tipo de peso, digamos unas mancuernas o unas pesas de 2 libras, 5 libras, lo que usted pueda. Esto va a ayudar para que mientras usted se ejercita, esa tensión adicional que se le impone al hueso, al estar el músculo cargando un peso adicional, le dice al músculo, le toca la puerta y le dice, oye, necesito que estés más fuerte, ¿qué vas a hacer? Y él le dice, bueno, puedo absorber un poco más de calcio, un poco más de magnesio, también necesito que me envíes vitamina K. ¿Y dónde la consigo? Bueno, esa la vas a conseguir en las plantas verdes. Comienza a consumir una mayor cantidad de acelgas, espinacas, lechuga romana, todas esas hojas verdes, arúgula. Debes consumirla para que tenga suficiente vitamina K. Pero también debes estar consciente que necesitas corregir la cifra de tu vitamina D. Si no hay una cifra adecuada de vitamina D, tampoco va a haber mejoría, aunque tome calcio y magnesio. Por lo tanto, vea cómo hay un conjunto de factores que deben suplirse. Y, por supuesto, esto ahora requiere tiempo. No piense que porque está tomando el alendronato, esto se va a rápidamente a regresar a su situación previa. En realidad, el alendronato lo que hace es frenar la pérdida, pero no hace que regrese a la situación normal de densidad como estaba su hueso. Por lo tanto, hay trabajo que hacer. Salga a caminar, consiga las pesas, las mancuernas. Vigile la cifra de su vitamina D, consuma más vitamina K. Recuerde también la ingesta de calcio y magnesio. Y estoy seguro que en algún tiempo sus huesos estarán mucho más sólidos. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos esa fina sintonía que usted nos ha brindado a lo largo de estos 60 minutos de salud, pero queremos compartir con usted el pensamiento bíblico que se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 18. Y es interesante, dice aquí: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hasta este momento de la creación, estamos hablando del viernes, Adán estaba solo. Él se había encargado de poner nombre a todos los animales y él veía que los animales tenían su pareja, macho y hembra. Desde el principio ha sido así, solamente dos sexos, macho y hembra. Pero él estaba solo y el Señor decidió darle un gran regalo a Adán. Quiso proveerle ayuda idónea. ¿Cuál sería esa ayuda idónea? No adivine, queremos que la Biblia nos conteste. Y esto es algo maravilloso, porque aquí tenemos los orígenes del ser humano. ¿Usted se imaginaría que esa falacia de la teoría de la evolución haya dicho que no solamente el hombre se desarrolló de formas primitivas a la complejidad que el hombre tiene actualmente, sino que también en algún momento esa criatura que se fue desarrollando, por alguna razón, cambió la forma de reproducción de asexual a una reproducción sexual? Sí, hay algunos animales, algunos seres vivos que se reproducen asexualmente, por ejemplo, la planaria. Y así hay algunos tipos de unicelulares que desarrollan este tipo de actividad. Pero saltar de un tipo de reproducción asexual a una reproducción sexual y tener todos los órganos y todos los elementos necesarios, incluyendo los gametos y las estructuras necesarias, es algo asombroso que en realidad la ley de la probabilidad no lo contempla. Por eso no creemos en la falacia de la evolución. Creemos en un Dios creador que hizo intencionalmente todo lo que el hombre necesitaba, gracias a ese Dios creador. Bien, en esta hora ha sido un placer compartir con usted, pero nuevamente le invitamos a que nos acompañe en nuestro próximo programa. Y se despide con mucho cariño el doctor Elmo Rodríguez Sosa.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.